Muy bien, entonces vamos a comenzar, vamos a estar de pie, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor en esta noche. Por favor, oremos al Señor, pidiendo su dirección en este tema que hemos de tratar, que el Señor pueda, en su gracia, concedernos aprender de estos principios y llevarlo a la práctica en nuestro diario vivir. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Damos las gracias, Padre, por esta bella oportunidad que tú nos das de nosotros estar acá reunidos en tu nombre para así aprender de tu palabra, para así ser edificados en tu palabra, fortalecidos, animados, desafiados, confrontados por tu palabra. Padre, te suplicamos de una manera especial que tu Espíritu Santo esté trabajando con nuestros corazones, con nuestras vidas, con todo lo que somos y hacemos, Señor, para que podamos real y efectivamente ser sal y luz en medio de estas densas tinieblas que arropan a nuestro país, al mundo en sentido general, pero que también podamos llevar mayor gloria, mayor honra a tu nombre a través de un correcto servicio, una correcta entrega de todo lo que somos a ti, Señor, a través de esa revelación especial que tú nos has dado, que es tu palabra. Suplicamos, Señor, de que estas palabras no solamente queden en nuestros oídos o como una buena enseñanza, sino que nos lleve a la práctica, que nos lleve a ser verdaderos creyentes, a pesar de las luchas, a pesar de las batallas, a pesar de los diferentes caracteres que tenemos, Señor, pues que nosotros allí en todo lugar podamos darte a ti la gloria y la honra que solo tú te mereces. Nos ponemos en tus manos, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, entonces en esta noche nosotros tenemos el tema la fuente de la sabiduría y los enemigos del joven. La fuente de la sabiduría y los enemigos del joven. Así que yo quiero invitarles, por favor, que busquemos nuestras Biblias, Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Vamos a leerlo completo y después, durante todo el estudio, vamos a regresar a él. Así que yo espero que ustedes tengan ahí sus Biblias listas para que me ayuden con la lectura de este capítulo 2 de Proverbios. Son 22 versículos que tiene Proverbio, así que vamos a darle con el favor de Dios. Dice así la palabra del Señor: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procura como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, y es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. La discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que van a ella no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. En esta noche, mis hermanos, nosotros regresamos a lo que es el estudio del libro de Proverbios. Yo confío en que podamos aprender mucho de él y que podamos ya habernos dado cuenta de que este libro de Proverbios no tiene ideas aisladas. A pesar de que cada verso, pues, son proverbios, como estuvimos hablando al inicio, durante la introducción, pero nosotros podemos darnos cuenta de que como está organizado el libro de Proverbios, no fue hecho de manera descuidada, ni tampoco por casualidad. Y aquí nosotros vemos que se está contando una historia en cuyos eventos están íntimamente relacionados. Están relacionados estos eventos. Aquí nosotros tenemos delante de nosotros el desafío de que es presentado a un joven, Y eso, claro está, como dijimos el miércoles pasado, no quiere decir que el que es adulto, que el que ha cumplido cierta edad, pues estos principios que vamos a estudiar aquí no se aplica a ellos. Se aplica a todas las edades. Pero en primera instancia es dirigida ¿a quiénes? A las jóvenes, ¿verdad? O a los jóvenes, que es lo mismo. Y la meta es que ese joven preste atención a estos proverbios para que llegue a ser una persona sabia. Entonces, por eso hay una recomendación a que escuche estos proverbios para que así incremente su conocimiento. Claro está que el joven tiene que comenzar a aprender de su padre, de su madre en el hogar. Allí es que debe de darse estas enseñanzas básicas. Pero sabemos que no toda persona ha tenido la oportunidad de ser expuesto antes de casarse a estas verdades y por lo tanto no va a tener la capacidad de poder enseñar las verdades a sus hijos. Por esa razón hay muchas deficiencias en nuestros tiempos, porque muchas familias, muchos hijos, muchos jóvenes vienen de familias destruidas, hogares, ¿cómo es que se le dice? Hogares disfuncionales, Pero, a pesar de ello, tenemos la iglesia, ¿verdad? La iglesia debe de ser ese instrumento para ayudar a que estos hogares disfuncionales puedan ser reorganizados, puedan funcionar, y también los jóvenes puedan recibir estas enseñanzas cuando estas enseñanzas no son dadas en el hogar. Esa es la idea también de la iglesia, ayudar. Pero la principal fuente de enseñanza debe de ser el hogar. Pero vuelvo y repito, cuando eso falló, pues la iglesia debe de también aportar su granito de arena. Entonces, en esta lección nosotros vamos a continuar viendo lo que vimos en Proverbios capítulo 1, verso 7. ¿Cuál es Proverbios 1, 7? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahí le decía, creo que también el miércoles pasado y el primer miércoles que nos reunimos para tratar este tema, que este es el tema de Proverbios. Todo comienza con el temor de Jehová. Un temor reverente, no un temor que de espanto, sino un temor que lleva a la persona a la acción, a comprometerse, a dedicarse al Señor. Ahora, la forma de que nosotros podemos comenzar a tener ese temor de Dios, la forma en que nosotros podemos tener estos principios de sabiduría, el principal medio es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es allí el único medio que nos va a decir a nosotros cómo podemos tener ese temor de Dios. Otra cosa, muchas veces hemos oído en la calle a personas que dicen que para entender la palabra de Dios hay que tener un alto grado de inteligencia. Y eso es totalmente falso. No es así. Dios no dice que eso sea lo esencial para que comencemos a ser personas sabias. No es necesario tener un coeficiente de inteligencia elevado para estudiar la palabra del Señor. Pero algo que nosotros debemos de saber, algo que tenemos que tener en cuenta, es que si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, si queremos encaminarnos por estos principios de sabiduría, pues tenemos que dedicar tiempo al estudio de la palabra del Señor. Tenemos que dedicar tiempo, tenemos que profundizar en ella. No podemos entretenernos, no podemos andar con titubeos, no podemos andar con, como diríamos, de una forma relax. No, esto yo lo voy a hacer y lo voy a aprender cuando yo pueda, cuando yo quiera, cuando yo tenga deseo, cuando yo me anime. No es así, mis hermanos. Tenemos que aplicarnos por completo a descubrir las grandes verdades que nosotros encontramos en las Escrituras. Y eso demanda un esfuerzo de nosotros, demanda una dedicación, demanda un compromiso firme, un compromiso no sé si se podría decir así, inquebrantable, a dedicarle tiempo y a profundizar en estas verdades que encontramos en la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver qué nos dice a nosotros el versículo 1 de este capítulo 2. ¿Cómo nos dice? No. Versículo 1 del capítulo 2. Ok, bien, hasta ahí. Aquí dice, hijo mío. Evidentemente, este es el consejo que se le está dando a un joven. Ese joven que comenzó como un niño en el hogar, que luego creció lo bastante como para hacer frente a la vida. Y entonces este joven recibe consejo de una persona sabia. La vida de este joven en el hogar, como un muchachito, se puede decir así, comenzó allí a recibir estas sanas enseñanzas y luego en su crecimiento, cuando llegó a cierta edad, entonces comienza a hacerle frente a la vida. Y aquí él recibe entonces este consejo de una persona sabia en lo que es el andar de la vida. Eso es lo primero. Hijo mío, si recibe mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Ahora, cuando dice esa frase, hijo mío, si recibes mis palabras, ¿qué nosotros podemos entender por eso? Que las palabras de Dios tienen que ser recibidas, que sus mandamientos han de ser guardados, que sus mandamientos han de ser acumulados con las cosas más valiosas de nuestra vida. Eso también nos lo dice la segunda parte. Y atesoras, ¿qué cosa? Atesoras, ¿qué cosa? Mis mandamientos dentro de ti. Como una persona que tenía una señora joyas en un lugar y cada cierto tiempo, cuando no la usaba, ella iba a contemplar las joyas que tenía guardadas. Es esto precisamente lo que nos dice esa segunda parte del versículo 1. Si atesoras mis mandamientos dentro de ti, es guardar, es recibir, es valorar, porque atesorar tiene que ver con esto. Ahora veamos qué nos dice el versículo 2, Esmirna, versículo 2. Muy bien. Aquí dice, da oído, o sea, mantener el oído abierto. Algo que tiene que entrar por la puerta del oído. Pero su destino final, ¿qué es? ¿Qué nos dice ahí? ¿Cuál es el destino final? Primero oído y después, ¿cuál es el otro órgano que menciona allí? Eso es, el destino final es el corazón. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, ¿qué produce? ¿Qué produce? Verso, ahí mismo. entendimiento. Y él no termina, este hombre que está dando este consejo al joven, él no termina con este mandamiento y continúa insistiendo en el desafío. Leamos el versículo 3. ¿Quién se anima a leer el versículo 3? Observemos lo que nos está diciendo aquí. Pedro lo expresó de una forma muy bonita, si se puede decir así, en Primera de Pedro 2:2. Este mismo pasaje. Primera de Pedro 2:2 nos dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Es decir, esa leche espiritual es la palabra de Dios. El Hijo de Dios debería anhelarla, desearla como un niño hambriento. ¿Ustedes han oído alguna vez un niño hambriento? Pequeñito, pequeñito. Lo que grita, cuando tiene hambre. Pues así es que nos está diciendo a nosotros que debemos de anhelar la palabra. Debemos de anhelar las cosas de arriba. Aquí nos dice, si clamas a la inteligencia, ¿cuál es esa inteligencia? Recordemos lo que nos dice Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría. Muy bien, muy bien. Y continúa diciendo el versículo 3, alza tu voz por entendimiento. En otras palabras, vocea, grita por entendimiento, búscalo. Esa debe ser la actitud de todo creyente, aunque está dirigido a los jóvenes. Pero debe de ser la actitud de todo creyente, anhelar las cosas espirituales. Claro está, claro está. ¿Cómo eso ocurre? ¿Cómo puede haber este anhelo? Bueno, cuando hay esa transformación en el corazón, solamente el Espíritu Santo puede provocar esa hambre por las cosas de Dios. Bueno, si no hay ese anhelo por las cosas de Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos dé eso. Probablemente necesita hacernos nacer de nuevo. Un nuevo corazón, como dice el profeta, no un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Donde está el asiento. Cuando habla de corazón, está hablando del asiento de las emociones. Leamos lo que nos dice el verso 4. ¿Le puede decir, Rachel, dónde estamos? Y Rachel, ¿puede leer el verso 4? En tiempos antiguos, cuando los hombres buscaban minas de plata, no se fijaban en los sacrificios que ellos tenían que hacer, y muchos de ellos en ese proceso de buscar y escudriñar y descubrir estas minas, fallecían en el proceso, morían o eran mutilados en ese proceso. Pero ¿qué ocurre con las personas que sí encontraban estas minas de plata, o de oro, o de diamante, de lo que sea de valor? Luego de que le encontraban, tenían que buscar la forma de comercializar ese oro que habían encontrado. Y entonces tampoco se detenían, encontré en este lugar la plata, o el oro, o las joyas, diamantes, ahora me voy a quedar aquí a esperar que la gente venga a comprarla. No, se movían grandes distancias para comercializar ese oro, esa plata o ese diamante que habían descubierto. Estaban dispuestos a cruzar grandes distancias para comercializar eso que ellos habían recibido después de mucho esfuerzo de estarlo buscando. Entonces, de esa manera, nosotros deberíamos también procurar el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros deberíamos buscarlo con la misma ansia que si estuviéramos extrayendo de una mina ese metal de gran valor. Así deberíamos nosotros anhelar ese conocimiento de la palabra del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Mire el verso 4. Si la buscas como a la plata, y la procuras como a tesoros escondidos. ¿Y qué nos dice el verso 5? Puede ser Yancy o Yaceli, que no han leído. Aquí se está hablando, mis hermanos, de algo más que simplemente la lectura de la palabra del Señor. Nosotros sabemos de personas que han estado leyendo la Biblia por muchos años y no han avanzado en su conocimiento del texto bíblico, porque lo leen de manera somera, aérea. Uno no puede aprender de la palabra de Dios simplemente adoptando una actitud piadosa y poniéndose a leer unos pocos versículos de la Biblia o aislados versículos de la Biblia. La verdadera forma de aprenderla, atesorarla, leerla o escucharla con atención, aplicarla al corazón, que es el centro de nuestros pensamientos y emociones, la única forma de ansiarla, de reclamarla, la única forma de recibirla como el alimento básico de un niño y como un metal precioso, como hemos visto hasta ahora, la única forma de hacerlo es cuando dedicamos tiempo de calidad a estudiarla. Es la única forma. Tiempo de calidad. Y quizás alguna persona dirá, bueno, pero lo que sucede es que yo me canso rápido o que yo tengo un problema con la lectura, que no soy muy dado a leer. Bueno, ya usted vino a los pies del Señor. Eso es algo especial que Dios le va a dar si usted se lo pide a Él. Que usted pueda dedicarse a estudiar la palabra y que ese estudio de la palabra a profundidad, al detalle, le va a llevar a tener hambre de esa palabra como el niño recién nacido. Es así, mis hermanos. Es decir, nunca hay una excusa. Nunca hay una excusa delante de Dios para que nosotros podamos pensar que no podemos avanzar en nuestro estudio de la palabra, en nuestro conocimiento de lo que Dios ha revelado en su santa palabra, que podamos madurar a través de ella. Nunca hay excusa delante de Dios. Usted podrá tener cientos de excusas, pero delante del Señor no hay excusa. Como dice ese verso, entonces entenderemos el temor reverente del Señor, el conocimiento de Dios que se menciona en este versículo 5. En cierta ocasión había un joven estudiante del seminario que tenía que pasar un examen difícil y era acerca de cierto libro de teología. Era un libro bastante aburrido, era un libro que se parecía a una enciclopedia, a un diccionario de esos gruesos, y uno de los jóvenes estaba quejándose acerca de esto. Y el profesor escuchó esta queja. Se estaba quejando con otra persona. Y cuando el profesor escuchó la queja, pues no le quedó de otra joven que decirle al profesor, mire profesor, esto es uno de los libros más secos que yo he leído en mi vida. Y el profesor le dijo, entonces humedécelo con un poco de sudor de tu frente. Humedécelo con un poco de sudor de tu frente. Y así es como son las cosas, hermanos. Según Dios, no hay ninguna clase de atajo o fórmula mágica para aprender los secretos de la palabra de Dios. Por esa razón usted ve tantas iglesias en nuestros tiempos que se enseña de todo menos la palabra, que se habla de todo menos de la palabra, que se profundiza en cualquier tema aéreo, vano, estúpido, lamentablemente, pero es así, menos de la palabra. ¿Por qué? Porque esto demanda esfuerzo, un esfuerzo personal, como esas personas que trabajan en las minas para extraer ese metal de gran valor. Entonces, este trabajo no requiere una inteligencia muy afinada, pero sí demanda esfuerzo, sí demanda dedicación. Y el Espíritu de Dios nos va a ayudar a comprender y a poner en práctica estas verdades, porque tampoco se va a quedar aquí en la mente. El Espíritu Santo nos va a llevar que esas verdades, como decía los versos anteriores, de aquí del oído, venga al corazón. Amén. Cuando llega al corazón, entonces se va a la práctica. Cuando habla del corazón, Cuando lo leemos aquí en muchos otros pasajes de las Escrituras, está hablando del asiento de las emociones del ser humano. No está hablando de ese músculo que late, que bombea sangre. No está hablando de eso, sino del asiento de las emociones del ser humano. Entonces viene al oído y al oído se lleva a nuestras emociones. En nuestros tiempos se da al revés. La gente se lleva de las emociones y entonces saca por su boca todo lo que le venga en mente. Pero una conciencia que no haya sido instruida en la palabra, pues va a inventar miles de cosas que no van a tener ningún asidero bíblico. Y por esa razón usted ve todos los inventos que se dan en las iglesias en nuestros tiempos. Bien, pero vamos a seguir leyendo y leamos el versículo 6. ¿Otra persona que no haya leído, por favor? Muy bien. Entonces, si usted quiere sabiduría, usted tiene que pedírsela a Él. Tiene que pedírsela a Él. Nosotros vivimos en tiempos en los cuales no hay mucho interés por la palabra de Dios. Y eso está mal. Eso no es correcto. Y la gente se lleva o porque le cuesta trabajo, porque es difícil, porque no tiene tiempo. Cualquier invento, como le decía ahorita, cualquier excusa delante del Señor no tiene validez. En cierta ocasión el doctor Ironside, que es un comentarista, él dijo lo siguiente: aún entre aquellos que dan gran importancia y valor a las verdades preciosas de la Biblia, el estudio diligente de la misma está disminuyendo. Hace muchos años que dijo eso. Es decir, entre las personas que supuestamente son dadas a estudiar la Biblia, incluso personas que se hacen llamar reformados, hasta en ellos se está dando una disminución del estudio sistemático, persistente de la palabra del Señor. Lamentablemente, entonces esto puede conducir a un estado de cosas en los cuales esa fuerza, esa potencia del Evangelio, sabemos que por la gracia de Dios eso nunca va a llegar, porque si fuera por parte del hombre, pues ya hace tiempo el cristianismo hubiera fracasado. Pero ese descuido puede llevar entonces que hayan más y más iglesias que se levantan con una pobre teología, con pobres principios bíblicos, siendo arrastrado por todo tipo, como dice la palabra, de viento de doctrina extraña. Bien, entonces tenemos que ser cuidadosos en cuanto a eso. Nosotros que nos hacemos llamar reformados, tenemos que volver a la palabra, pero no solamente a leer la palabra un día, o leerla aislada, o leer un verso, o escuchar una predicación un día. Debe de haber un estudio sistemático, constante de la palabra del Señor. Muy bien, entonces vamos a ver qué nos dicen los versos 7 y 8 de este capítulo 2 de Proverbios. Versos 7 y 8. Otra persona, vamos a hacer el círculo de lectura. Rachel, ¿puede leerlo? 7 y 8. Muchos creyentes se encuentran como si estuvieran perdidos en la niebla y se preguntan hacia dónde dirigirse. Y es evidente que el problema consiste en que están tan alejados de la palabra que caminan como si estuvieran ciegos. ¿Dónde hago? ¿Cómo dirijo? ¿Cómo hago esto? Están caminando a ciegas. Y aquí en este libro, en la Biblia, es donde Él está hablando, donde el Señor está hablando. Y su palabra viene a ser como una sirena en medio de unas densas tinieblas que nos guía hacia, oye, por aquí que tenemos que andar. Es como dice este proverbio, Él preserva el camino de sus santos, el verso 8. Él preserva el camino de sus santos, es decir, a quienes le son fieles. Eso es lo que Él hará. Él no lo va a a rechazar ni lo va a dejar en el aire sin tener una guía, sin tener una dirección. Él va a cuidar el camino de quienes. ¿De quiénes? Verso 8. De sus santos. Y es por esta razón que nosotros insistimos que usted tiene que acudir a la palabra. Acudir constantemente a ella. Mire lo que nos dice el verso 9. ¿Qué ocurrirá cuando usted acude a ella constantemente? ¿Qué va a ocurrir en Esmirna si tú acudes constantemente a la palabra? ¿Qué nos dice? Verso 9. Léelo. En nuestros tiempos nosotros escuchamos de muchas personas que ocupan lugares de importancia en las naciones y evidentemente no practican lo que es la justicia, el juicio, la equidad, no practican un buen sendero. Es precisamente porque son personas que han llegado a estas posiciones y han llegado pensando que es por su capacidad, por sus destrezas que le han puesto en esos lugares. Y en el peor de los casos, estas personas piensan que llegan allí para recibir beneficios de esa posición que tienen en estos cargos políticos, en el Estado, en las naciones. Y la palabra del Señor nos dice que una persona que ocupa estos lugares debería de acudir a la palabra, eso es, lo estoy añadiendo yo, tomando esto como referencia, una persona que quiera practicar justicia, que quiera practicar equidad, que quiera andar por un buen sendero, como dice este verso 9, pues debe de acudir también a la palabra. Yo escuchaba en esta semana que hay un movimiento, no sé cómo es que se llama, Alianza Dominicana por la Educación, creo yo, que no está de acuerdo con que la lectura de la Biblia se haga en las escuelas. Esa es una teoría que viene del mismo infierno, y son instrumentos en las manos de Satanás para impedir que por lo menos la luz de escuchar la palabra, porque yo entiendo que debería de haber un mayor estudio en la palabra, no solamente la lectura en las escuelas, pero incluso el escuchar la palabra va a servir de algo en estos niños y jóvenes que se están levantando sin un norte que les dirija. Entonces este movimiento se levanta para decir que no está de acuerdo con esto y inventan muchas excusas estúpidas, como también el otro ministro de Educación en el anterior gobierno, que decía que cuando no se debía de enseñar la lectura en las escuelas, la lectura de la Biblia en las escuelas, porque ¿qué le iban a decir a los niños que practicaban el vudú? Entonces, imagínese usted, mire hasta dónde nos degradamos para tratar de llevar la contraria a estas verdades que encontramos en las Escrituras. Entonces, nosotros debemos de saber de que Dios está con todo aquel que practica o se esfuerza en practicar la justicia, el juicio, la equidad y andar por todo buen sendero. Y todo el que trate de hacer esto, pues lo va a defender y va a querer que la palabra de Dios sea escuchada, sea leída. Nosotros escuchamos muchas veces a personas que dicen, nosotros sostenemos la verdad, pero lo verdaderamente importante no es que ellos sostengan la verdad, sino que la verdad nos sujete a nosotros. Es decir, que nosotros tengamos principios tan claros, tan definidos en nuestras vidas, que no importa lo que diga el otro, no, esto es lo que dice la palabra, yo me aferro a esto, yo defiendo a esto, y yo estoy dispuesto a morir por esto. Dice la palabra que en los tiempos finales van a haber muchas personas que van a engañar con sus palabrerías. Y en esos casos necesitamos personas que se aferren a la palabra, que conozcan la palabra, para que no se dejen influenciar por estos falsos maestros que van a tener mucha labia, van a tener muchas palabrerías, pero con poco fundamento en las Escrituras. Necesitamos personas del libro. Necesitamos personas de la palabra. Muy bien, entonces ahora vamos a leer los versículos 10 al 12 y esta sección, desde el versículo 10, nos va a comenzar a hablar acerca de los enemigos del joven. Hasta ahora nos ha hablado esta primera sección de la fuente de la sabiduría. Ahora nos va a hablar de los enemigos del joven. ¿Quién puede leer versos 10 al 12? Voluntario. 10 al 12, capítulo 2. Se vuela con las hojas. Muy bien. Hermanos, como dice el versículo 10, cuando la sabiduría de Dios penetre en su propio corazón y el conocimiento sea grato a su alma, usted no podrá ser engañado fácilmente. Si usted permanece cerca de la palabra de Dios, usted no va a ser desviado del buen camino. ¿Entiende eso? Ahora, ¿cómo yo permanezco cerca de la palabra? Yo tengo aquí la palabra. Acá. Ahí la tengo cerca. La tengo cerca. Está cerca. Míralo ahí. Ahí está, hasta cerca del corazón. Es así. O más bien es estudiándola, leyéndola, repasándola, volviendo a ella, regresando a ella. Lo que no entiende, preguntando, buscando también a... Para eso estamos los pastores, para ayudarle, para guiarle, para motivarle, para que usted pueda tener un poquito más de claridad en quizás algunos pasajes oscuros que pudieran encontrarse en la palabra. Es yendo a ella, mis hermanos, es yendo a ella constantemente que nosotros podremos hacer de esta forma. Vamos a leer versos 13 al 15. Yendo a ella que nos va a preservar, ¿verdad?, del buen camino. Que no vamos a ser desviados. Que no vamos a ser engañados cuando estamos en ella, en la palabra. Verso 13 al 15, otro voluntario, no sé decir si puede. Muy bien, entonces esta es la oración de todos aquellos que de diversas maneras enseñan y proclaman la palabra de Dios. Todos necesitamos ser protegidos del engaño de los malvados que pueden acercarse inadvertidamente a nuestras vidas porque están en todas partes. Donde usted menos piensa, allí hay un engañador. Entonces, en estos dos primeros capítulos del libro de Proverbios se le ha enseñado al Hijo de Dios que tiene dos clases de enemigos. La persona malvada y ahora un poquito al final, la mujer extraña, la mujer ajena. Pero hemos hablado más de esa persona extraña, esa persona que le arrastra a seguir un camino en el cual no ha sido instruido, que le lleva a desviarse de la senda de justicia, como decían los otros versos, la senda de equidad. Tenemos que cuidarnos de esos engañadores, que no son personas que usted piensa que están muy lejos de usted. Muchas veces están en nuestro entorno, de estudios, laboral o incluso hasta familiar. Esas personas que son engañadores, esas personas que son malvadas. Cuando un joven comienza a transitar por el camino de la vida, se le advierte acerca de ese tipo de personas. y que si se vincula con ellas va a ser un peligro para él. Va a ser un peligro para él porque le puede llevar a desviarse del camino recto. Pero eso no solamente se aplica a los jóvenes, como les decía al principio, vuelvo y repito. El hecho es que estas enseñanzas están dirigidas a jóvenes, pero también tiene una aplicación fuera de edad, para todas las edades. Amén. También para el adulto, porque el adulto también puede ser engañado, puede ser arrastrado por cualquier tipo de persona malvada como tal. Bien, pero sabemos que los jóvenes, a causa de su inmadurez, pudieran ser las personas más afectadas por la, ¿cómo diríamos? Una persona cuando es sonsacada, eso existe como verbo, sonsacar. Sí, sonsacar es un verbo. ¿Qué dice Mina? Cuando se deja influenciar, muy bien, exacto, esa es la idea. Cuando se deja influenciar por esas personas malvadas, que aquí hace referencia a ellas como tal. Y se le da otros términos que también veremos más adelante. Muy bien, entonces vamos ahora a qué nos dicen los versículos 16 al 22 de este capítulo 2 de Proverbios. Este sí es extenso, pero es la última sección. ¿Quién lo lee? Siga leyendo hasta acabar el capítulo. Muy bien. Entonces, en estos proverbios, el joven es advertido aquí contra el hombre malvado, como le decía, pero aquí también entra una figura nueva. Es la mujer extraña. Ya nosotros sabemos quién es el hombre malvado, pero ¿quién es esta mujer extraña? ¿Quién es esta mujer extraña? ¿Quién me puede decir? Tomando por referencia esos versos que hemos leído. ¿Quién es esa mujer extraña? Está hablando con un joven, le dice, cuídate de la mujer extraña. ¿Cómo más dice? Verso 17, ¿cómo dice? Vamos a leerlo el 16. La discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Verso 17. La cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. ¿Quién es esa mujer que deja al compañero de su juventud? ¿A quién está haciendo referencia? Esa que es desconocida, extraña, pero que lisonjea con sus palabras. Sí. Puede ser esas amistades, sí. Sí, así es, pero hemos hablado del hombre malvado, aquí está hablando de la mujer. Es decir, el hombre malvado es ese que lisonjea, el hombre malvado es ese que desvía a la persona, que atrae, que insta, que motiva, como vimos el miércoles pasado, a seguir las sendas del mal. Pero esta mujer extraña es la prostituta. Esa es una, es esa, esa persona que se dedica a prostituirse. En el antiguo Israel, estaba claramente establecido en la ley de Moisés que ninguna mujer podía prostituirse. Y que una persona que cayera en esta condición pues era apartada del pueblo de Dios. Entonces, aquí se está haciendo referencia a esta mujer que no ha cumplido con estas ordenanzas que Dios había dado en la ley y se ha desviado. Y está tratando de desviar al joven. Aquí entonces el caso es específicamente a ese joven varón que está siendo arrastrado por esa mujer lisonjera, por esa mujer que dice, deja al compañero de su juventud y olvide el pacto de su Dios, porque aquí lo que está haciendo referencia es a una mujer que estuvo casada y se dejó de ese compañero de su juventud y se ha olvidado del pacto con Dios. ¿Cuál es el pacto con Dios? En este caso, a esa que olvida al compañero de su juventud, es decir, se olvidó de su esposo, con quien se unió. ¿Cuál es el pacto acá? El matrimonio. El matrimonio es visto en la palabra como un pacto. Un pacto que Dios ve como algo sagrado. Entonces acá, por esa razón, se le está dando a este joven, se le está dando esa advertencia de que esta mujer lo va a llevar hacia la muerte. ¿Por qué lo va a llevar hacia la muerte? Porque en aquel entonces no habían los medios médicos que hay en nuestros tiempos y cualquier enfermedad venérea, pues era casi una muerte segura para la persona que lo contraía. Y por eso es que dice el verso 18, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que van a ella no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Entonces dice el siguiente verso, por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos. Es decir, no sigas este camino, sino sigue la senda de los justos. ¿Por qué razón? Porque hay una promesa. Los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Ahora, esa promesa que nosotros vemos ahí en esos versos, no está hablando de esta tierra, ¿por qué? Porque aquí viven los rectos y los injustos. Viven los llamados a tener temor de Jehová y aquellos que blasfeman el nombre de Dios. Entonces, cuando ese verso 21 dice, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella, ¿a qué tierra se está haciendo referencia? Después de esta vida, exactamente. Esta es una promesa. Ahora, ¿qué le va a ocurrir a los impíos? Verso 22. ¿Qué le va a ocurrir a los impíos? Serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. Entonces, esa es una promesa futura para todo creyente. Todo creyente va a morar en esta tierra, donde va a ser desarraigado toda maldad, toda impiedad. Va a ser desarraigada, va a ser quitada de esta tierra, y los justos, los rectos, como dice acá, los santos, van a morar en ella. Como leíamos también en Isaías 65 el domingo pasado, esa promesa bella de que dice que el león y el cordero morarán juntos. ¿Y de qué se va a alimentar el león, que es un carnívoro? Ahí Isaías lo leíamos. De pasto, de la hierba. Y el que va, y lo dice de manera simbólica, y el que va a morir, el más joven, ¿de cuántos años va a morir el joven? Dice así, el joven va a morir ¿de cuántos años? Eso es algo simbólico, ¿verdad? Porque no va a haber muerte, pero eso es lo que quiere decir, que van a durar tantos años que una persona, si llegara a morir en ese reino futuro, del cual nosotros ya estamos formando parte, si una persona llegara a morir, va a ser de 100 años en adelante. Entonces es una promesa bella que nosotros tenemos para nosotros aferrarnos a esas promesas de escudriñar, bueno, aferrarnos a la promesa, pero pagando el precio, si se puede decir así, pagando el precio de dedicar tiempo a la lectura de la palabra, a atesorarla como una perla de gran valor, a buscarla como plata, como dice allí, a dedicarnos a ella, porque no es tiempo perdido cuando nosotros acudimos a la palabra, cuando nosotros dedicamos tiempo a ella, cuando nosotros somos fortalecidos en ella. Porque a fin de cuentas todo este estado de cosas va a pasar, pero lo único que permanece para siempre es la palabra del Señor. Marchítase la flor y sécase la hierba, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces no es una pérdida de tiempo que nosotros podamos entregarnos a buscar esa sabiduría que viene del cielo y que se nos ha dado a través de su palabra. Esa sabiduría nos va a llevar entonces a cuidarnos también de esos enemigos que se presentan como muy, muy sutil, muy inocente, pero son nuestros enemigos porque nos quieren arrastrar, desviar del buen camino que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, alabamos y bendecimos el nombre del Señor por esta bella oportunidad que Él nos concede de nosotros estudiar su palabra, tenerla a nuestro alcance, ser enseñada en esta iglesia, pero es nuestro deber que la atesoremos como plata, que lo atesoremos como oro, que la atesoremos como algo de gran valor. Y como le puse el ejemplo ahorita, no es tenerla físicamente cerca de su corazón, sino usted estudiarla, usted profundizar en ella constantemente y pedirle al Espíritu Santo, si usted no tiene esa hambre por las cosas espirituales, por la palabra, por estudiarla, el Espíritu Santo le dé a usted esa hambre, ese anhelo, así como ese niño recién nacido anhela, quiere, cuando tiene hambre, esa leche. Asimismo nosotros, que seamos como esos niños, en ese sentido, que anhelemos esa leche espiritual, que es la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta acá, mis hermanos. Este es el capítulo 2 de Proverbios. El próximo miércoles no tendremos estudio, pero dentro de 15 días, si Dios quiere, bueno, tendremos oración el próximo miércoles. Habrá oración el próximo miércoles y dentro de 15 días volveremos a retomar el estudio de Proverbios. Para aquella ocasión que viene, para esa ocasión que viene, estudiaremos el capítulo 3. Así que vaya leyéndolo, por favor. Comience por ahí, leyendo ese capítulo y repasándolo, volviendo a ellos cuando hayan terminado estos estudios, para que así podamos sacarles el máximo provecho a lo que son todos estos estudios bíblicos que llevamos a cabo cada miércoles. Amén. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Este es el momento para hacerlo. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Wendy? Muy bien. No vamos a estar de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo.